María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Como siempre, aquí a mi lado una de las mejores expertas en moda y belleza, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Yo encantadísima, como siempre, que estamos en nuestro podcast COPE Cool.
Desde luego.
Que tantos seguidores tiene. Todo.
Yo más.
Y
yo
muchas
más.
Gracias a todos los que nos siguen.
Desde luego. Bueno, pues teníamos ganas de volver a hablar con uno de los diseñadores más importantes de nuestro país. Modesto Lomba acaba de fundar la Fundación Academia de la Moda Española, que busca dar prestigio a la moda de autor, darle el lugar que se merecen a los oficios de la costura para diferenciarlos de la moda de gran consumo. Con él vamos a hablar sobre cuál es el principal mercado de la moda de autor española y por qué es tan importante para la economía nacional.
En belleza vamos a conocer una campaña que aúna moda y uno de los temas que más nos preocupan en COPE Cool desde el punto de vista de la salud, la piel. La campaña se llama La piel no es moda, y la ha puesto en marcha la Academia Española de Dermatología y Venereología para lo que ha creado One Skin Collection, una línea de complementos de moda fabricada con diferentes afecciones cutáneas.
Y Lourdes Crespo regresa una semana más con los looks más fashion de las influencer más top. Conoceremos los tres estilismos de boda de Marta Lozano, una tendencia que nos ha llamado mucho la atención, también los dientes con piedras de Madonna y Rosalía, y nos acercará a todo un icono de moda, Marilyn Monroe, que está de cumpleaños.
Para terminar, hoy contamos con una invitada a la que podríamos considerar influencer avant la lettre, pionera en cierto modo. Anita Ruiz, periodista, experta en imagen y relaciones públicas y creadora de un concepto que nos gusta especialmente: la ropa habla. ¿Cómo descubrir ese lenguaje? Es decir, lo que más nos va para ponernos cada día. Ese es un mensaje que queremos transmitir, porque muchas veces vamos más bien dando bandazos. Ella misma nos va a sacar de dudas en unos minutos.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Bueno, pues lo decíamos al comienzo, teníamos ganas de volver a hablar con uno de los diseñadores más importantes de nuestro país. Acaba de crear la Fundación Academia de la Moda Española, que busca dar prestigio a la moda de autor y poner en valor los oficios de la costura.
Una iniciativa promovida principalmente por ACME, Asociación de Creadores de Moda de España, cuyo presidente, también presidente de la academia recién creada, es Modesto Lomba, director creativo de Modesto y Lomba, con una trayectoria sobresaliente de muchos años trabajando con tesón, infatigablemente, por nuestra moda. Modesto, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte una vez más en COPE Cool.
Pues muy bien, y la verdad es que un placer estar con vosotras, María y Lola, para hablar de algo tan importante como la fundación, ¿no?
Al fin es un sueño realizado, ¿no? Muy necesario también, por cierto. Siempre hay una intensa labor por hacer en el terreno de la moda, ¿no? No está descubierto todo. Pero ¿cuáles son los principales objetivos de la academia?
Bueno, tú lo has dicho. Es un sueño por un lado, pero también es una necesidad, ¿no? Realizada. Desde que fundamos hace 20 y muchos años la Asociación de Creadores de Moda de España, teníamos claro que no todo podemos desarrollar desde la propia Asociación de Creadores de Moda de España, que al final es una asociación sectorial con un objetivo principalmente, como así digo, de sector empresarial, ¿no?, que tiene unas necesidades. Desde la Fundación Academia de la Moda Española, lo que pretendemos es poner en marcha funciones que desde la Asociación de Creadores de Moda España no tendría mucho sentido que hiciéramos, ¿no? Desde la creación o gestión de formación de excelencia de oficios alrededor del mundo de la moda, y que son siempre necesarios para el desarrollo de cualquier diseñador, ¿no? Una modista de excelencia, un patronista de excelencia, bordadores, ¿no? Es decir, desarrollar y crear esa formación que, por desgracia, se ha perdido en muchos oficios que era una fórmula que todos conocíamos, los que tenemos cierta edad, pues recordamos los aprendices o la transmisión del conocimiento de los oficios que se hacían de padres a hijos, ¿no? Sí. Y que desgraciadamente pues todos nos hemos abocado a que nuestros hijos o nuestros nietos fueran abogados y médicos, uh-huh. Pues está bien, ¿no? Pero nos hemos olvidado de una parte que es muy importante y sobre todo en Europa es muy importante,
de los
que
artesanos.
Son los oficios, claro. ¿No? Y los oficios para el desarrollo de cualquier creador, pero yo creo que no solo en la moda, sino que seguramente en muchos otros oficios o sectores pues tienen el mismo problema, ¿no?
Además es importante ahora porque hay también una vuelta a lo natural, ¿no, Modesto?
Debería. Yo no me atrevería tanto. Hay como una intención. Lo que pasa que también tenemos que, como consumidores todos, tenemos que diferenciar también de esas vueltas engañosas que a veces,
exacto,
desgraciadamente, sí, nos venden para calmar nuestra conciencia, seguramente, ¿no?
Y que no es así.
Claro,
no es ni tan natural ni tan artesano, ¿no?
Claro,
no.
Efectivamente, uh-huh. Ni tan ecológico, ni tan reciclado, ¿no?
Marketing.
Nosotros decimos ya hace muchos años, desde la Asociación de Creadores de Moda España, que lo más sostenible y lo más, claro, ético es la moda de autor.
Me
porque
encanta lo que dices.
Tenemos la garantía de algo muy fácil, que es producción en proximidad. Y la producción en proximidad no solamente nos elimina la huella de carbono, sino que nos garantiza que nuestros profesionales, los profesionales que han hecho esa camisa, ese vestido, están bien pagados, están bien legislados en el formato laboral y tienen todas las condiciones de respeto profesional y laboral que nos gustaría a nosotros mismos también lo pedimos para nosotros, con lo cual lo que no podemos es seguir comprando camisas por 20 euros, porque yo lo digo de una forma muy abrupta, para una camisa de 20 euros por el camino alguien ha muerto. Es decir, está así de claro. Es decir, no podemos engañarnos y seguir pensando que comprar una camiseta de algodón por 3 euros, eso se hace a base de condiciones humanas dignas.
Sí. Fíjate que al hilo de lo que estás diciendo, y ahora seguimos hablando, es cierto que nuestros días, bajo el paraguas, por decirlo así, de natural, sostenible, tanto en moda como en belleza, pues se cuelan muchas cosas que dices,
claro,
¿y esto de dónde viene? Yo digo belleza natural, pero yo tengo que saber que al mismo tiempo es científica. Y que esto no pasa del campo a tu cara, por decirlo así. Perdona este paréntesis porque...
Sí.
Pero...
Sí, Lola, efectivamente, y la palabra eco, que nos engañan mucho con esos formatos. Uh-huh. También, perdona, que me gustaría añadir otra cosa que también, sí, es primordial en la moda de autor. En la diferencia, en la gran moda, en el gran consumo de moda, que a ver, que está bien y que ellos tendrán que hacer su operación también de sostenibilidad de su producción. Pero en la moda de autor, sobre todo, tenemos un objetivo muy claro. Y es que son prendas, nosotros creamos prendas no para el efecto Kleenex, sino que para que perduren en el tiempo. Es decir, para mí el mayor éxito como marca es, uh-huh, tener clientas que vienen vestidas al día de hoy con prendas que me compraron hace 30, 35 años. Para mí ese es el mejor éxito, ya no solamente desde el punto de vista de, sí, diseño, porque siguen siendo actuales y tal, sino que además de la forma que ha sido elaborada, con los tejidos o materiales que ha sido elaborada, se sostienen en el tiempo.
Exacto, qué bonito. Qué bonito es heredar una prenda de nuestra madre o de nuestra abuela, ¿verdad? Y que la hereden nuestras hijas.
Claro, aparte de que efectivamente... dejamos efectivamente esa transmisión de nuestra propia identidad familiar y social, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se hace todas las connotaciones que tiene el concepto de moda de autor, ¿no? Y que en muchos casos decimos, uy, es que es muy caro. Claro, es muy caro en el corto plazo, pero si tú haces ese recorrido de una pieza que has heredado, que compró tu madre, que le costó igual en su momento mucho dinero, si empiezas a hacer la cuenta, yo te digo que te sale mucho más barato que una camiseta de tres euros.
Sí. Modesto, hablabas de producción de proximidad. ¿Puede ser que este concepto a este concepto haya ayudado la pandemia?
Claro, es que efectivamente ha ayudado la pandemia, y porque además estamos todavía, que yo creo que no está todavía muy claro, en países terceros como China, donde en este momento el mercado está cerrado y por eso estamos teniendo muchos problemas de el encarecimiento y la llegada de materias primas, probablemente lo que nosotros prevemos es que va a haber también un cambio de ciclo también en las grandes producciones, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen que regresar parte de la producción que nos llevamos a terceros países, a Europa, y que eso nos tiene que permitir, pues, incluso que volver a recuperar en zonas, lo que llamamos la España vaciada o la Europa vaciada.
Despoblada, yo me gusta más.
Claro, recuperar empresas y pequeños talleres que permitan a muchos de nosotros que después de la pandemia, pues hemos valorado mucho más vivir tranquilamente en un pueblo que no nos ofrece todo lo magnífico que nos ofrece una ciudad como Madrid, que es genial, pero que eso también tiene unos contras, ¿no? Incluso pensando en nuestro propio estrés o forma de vivir, que está bien, ¿no? Que uno, yo personalmente lo estoy practicando también después de la pandemia, que es estar una temporada en Madrid, pero también estar una temporada en el campo, y eso yo creo que es un equilibrio magnífico para el que se lo pueda permitir. Y estos oficios nos podrían permitir tipo de...
Fíjate, volvemos a la FAME, nos estás hablando a la Fundación Academia de la Moda Española, pues uno de los objetivos es lo que nos estás contando. Pero ¿cómo ha sido recibido? ¿Tiene apoyo por parte del sector, me imagino, por parte de la empresa, por parte oficial, que es muy importante también?
Bueno, te tengo que decir que lo que hemos hecho la semana pasada es lo fácil, que es que no ha sido fácil, ¿eh? El recorrido de constituirla, de ponerla en marcha y dotarla de con unos mínimos recursos para ponerse en marcha. Pero hemos hecho lo fácil, ¿no? Que es presentarla. Ahora viene realmente lo difícil, que es conseguir que empresas importantes de nuestro país, y no solamente del sector de la moda, sino también de otros sectores, la energía y otros sectores, y las propias instituciones, entiendan que a través de una fundación de la Academia de la Moda Española podemos poner en marcha herramientas que favorezcan a no solamente al sector en general, sino a todo el país. Un poco recordando lo que hacen históricamente sectores de la moda como en Francia con la alta costura o el lujo, o los italianos con el pret-à-porter de lujo, que lo que hacen es una herramienta de imagen muy positiva que se refleja en otros sectores, claro, y que beneficia al país. Entonces, creo que es el formato, efectivamente, pero para lo cual, claro, necesitamos recursos económicos para poner en marcha todas estas herramientas, ¿no?
Modesto, ¿y hasta qué punto es importante la moda de autor para la economía española? Al hilo un poco, pues, de lo que comentabas.
A ver, yo creo que ya no tanto por cifras, ¿no? Uh-huh. Sino por lo que decíamos antes. Porque, primero, es una forma de diferenciarnos con otros países. Los franceses lo han llamado alta costura o lujo, que al final es un poco, estamos hablando lo mismo con las particularidades cada una de diferentes de cada país, ¿no? Y los italianos, pues lo han llamado su pret-à-porter de lujo, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que creamos es esta marca de concepto de entender moda de autor, ¿no? Para hablar un poco de la moda de excelencia que tiene esos compromisos sociales y económicos con nuestra propia sociedad. Uh-huh. Entender que lo que producimos a través de la moda de autor se hace 100% en España, se hace en todas las condiciones que nos permite nuestras legislaciones y nuestro propio sector y el propio compromiso, y eso yo creo que es la mayor responsabilidad y el mayor valor que tiene el concepto moda de autor, ¿no? Porque está muy bien, es decir, y nosotros tenemos muy buena relación y queremos contar con grandes empresas del sector de la moda, pero tenemos que entender que el sector de la moda tiene un gran problema actualmente, que es la generación de residuos, ¿no? Por eso yo hacía el hincapié de que la moda de autor no estamos en esa casilla, porque nosotros hacemos prendas para que perdure
Exacto.
el tiempo.
Y se reduce la huella de carbono, y no hay que olvidar que la moda es una de las industrias más contaminantes.
Efectivamente. Entonces, dicho eso, que eso incluso está bien dicho simplemente para reconocer y para uh-huh. asumir la realidad en la que está el sector,
eso,
¿no? Es decir, ahora lo que necesitamos es que el sector sea capaz no de hacer globos sondas, como decíamos antes, generando etiquetas eco, pero que luego cuando arañas por detrás dices, bueno, esto no se sostiene, ¿no?
Cuando rascas un poquito.
Eso, claro, entonces creo que el discurso que tenemos desde FAME, desde la fundación de la Academia de la Moda, va en esa dirección, que no solamente va a ayudar al sector de moda de autor, sino yo creo que puede ayudar, estoy convencido de que puede ayudar a todo el sector de la moda a dar ese paso importante para diferenciarnos también de lo que está sucediendo en el resto de mercados que uh-huh. podríamos llamar de competencia, ¿no?
Y eso sin duda es bueno para nuestra economía.
Sí,
desde Modesto.
Luego. Queda claro.
Ha sido un placer hablar
mensaje,
contigo.
El mensaje, enhorabuena por esta fundación. La presentación fue con gran éxito en el Museo del Traje y nosotros vamos a estar muy pendientes de todas las actividades. Un abrazo, Modesto. Hasta siempre.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós, adiós, hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera, COPE Cool.
Hoy vamos a conocer una campaña que aúna moda y uno de los temas que más nos preocupa en COPE Cool desde el punto de vista de la salud y relacionado con la belleza, porque el cuidado de la piel, insistimos, va más allá de la belleza. La campaña se llama La piel no es moda y la ha puesto en marcha la Academia Española de Dermatología y Venereología.
Para darle visibilidad han creado One Skin Collection, una línea de complementos de moda fabricada con diferentes afecciones cutáneas. Impacta, de verdad que sí. Ha sorprendido el mensaje de esta campaña de concienciación. Por eso, para que nos cuente los detalles, vamos a hablar con su portavoz, el doctor Vicente Alonso, dermatólogo. Doctor, muy buenas.
Hola, muy buenas, Lola, María. Un placer estar con vosotras en antena.
Lo mismo.
El placer es nuestro. Bueno, vamos a ver, ¿por qué se ha querido trasladar esta idea de la piel unida a la moda?
Pues la verdad es que, bueno, todo el mundo sabe, todos los oyentes saben que nuestra piel es el órgano más grande del organismo. Es muy activo, muy dinámico. Pues como la moda también es muy activa, uh-huh. muy muy cambiante y muy visible. La moda es extremadamente visible, pero bueno, la moda es una costumbre que está relacionada en un periodo de tiempo y en un lugar determinado, uh-huh. y nosotros hemos querido relacionar precisamente con la moda para enfatizar que la piel no es moda. Es decir, la piel, a diferencia de la moda, es única. Es para siempre, no la podemos cambiar en ese sentido. Y bueno, en último extremo, la piel, como todo el mundo sabe, es salud. ¿Y por qué asociada a la moda? Pues bueno, porque muchas veces la población trata su piel como si de un artículo de moda se tratase. Es decir, no sin ser consciente de que solo tenemos una y para toda la vida y que es necesario cuidarla, porque si la maltratamos, pues bueno, podemos tener consecuencias claro. importantes para la salud.
Pero y doctor, ¿cómo y cuánto de mal tratamos a nuestra piel?
Pues bueno, la maltratamos, bueno, todo el mundo yo creo que es consciente y he de decir, en honor a la verdad, que hay un sector de la población que cada vez se cuida más y que es consciente uh-huh. de este tipo de cosas, pero en general hay muchas personas que la maltrata pues no protegiéndola adecuadamente.
Del sol.
Las, uh-huh. Del sol, por ejemplo, uh-huh. ese es el paradigma, ¿no? El sol es uno de los agentes que puede agredir más nuestra piel si no lo protegemos adecuadamente, sobre todo en los niños. Pero bueno, también la agredimos cuando no nos revisamos periódicamente los lunares en nuestro dermatólogo, porque podemos tener alguna lesión que no sea buena para nuestra piel y que pueda uh-huh. evolucionar. O cuando, por ejemplo, no acudimos a evaluar un problema dermatológico y lo dejamos evolucionar y que nos provoque pues una cierta alteración de nuestra calidad de vida, ¿no?
La dermatitis, por ejemplo.
Por ejemplo, uh-huh. hay gente que vive en silencio problemas como las dermatitis,
sí.
Los psoriasis, uh-huh. los problemas de alopecia. La dermatología, sabéis que es una especialidad muy amplia y que trata muchísimos problemas de la piel, muchos conocidos, como la tricología, el pelo, ¿no? El dermatólogo uh-huh. respecto del pelo, pero también del psoriasis, de los lunares, de la estética, porque ¿quién mejor que un dermatólogo, ¿no? Para conocer los problemas estéticos. Y de hecho, también lo maltrata mucha gente cuando, por ejemplo, se realiza procedimientos estéticos para problemas dermatológicos. En centros o con personas que no son dermatólogos y que no han hecho primero, antes de realizar ese procedimiento, un diagnóstico correcto.
Claro. Bueno, para hacer un paralelismo, ha sido una idea que nos parece genial crear esa colección ficticia de complementos asociados a diferentes afecciones de la piel. Por ejemplo, el tarjetero rosácea, ¿no? Era así. O las zapatillas melanoma.
Sí. Sí, sí, impacta, impresiona sí. mucho verlo.
Mucho, mucho, sí.
Pues agradezco que os haya gustado. Es verdad sí. que a veces hay gente que le impacta un poco, ¿no?
Sí.
Hemos querido intentar resumir, bueno, podríamos hacer muchísimos artículos, ¿no? Porque sabéis que nosotros tratamos muchas veces más de 2.000 y 3.000 problemas dermatológicos diferentes, pero hemos querido resumir en algunos como para punta del iceberg, ¿no? Pues lo que decía, las zapatillas con manchas. ¿Qué haríamos si tenemos unas zapatillas con manchas en nuestra casa? Pues oye, intentar quitarlas, ¿no? Con un cepillado físico o con productos químicos o con tecnología de limpieza. Pero oye, si la piel es humana y está manchada, ¿qué habría que hacer? Pues oye, lo primero, descartar que esa mancha no sea mala, ¿no? Que no sea un melanoma, porque
claro.
sabéis que el melanoma es uno de los cánceres más temidos. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si tenemos, como hemos creado, unos zapatos con alteraciones en la textura, ¿no? Con marcas, ¿no? Que se palpan cuando las tocamos con los ojos cerrados, ¿no? Pues oye, si fuera un zapato de los que tenemos en casa, pues ya diríamos que ese zapato es poco utilizable, ¿no? Pero oye, si es una piel humana, igual es un zapato que tiene acné, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que afecta a más del 90% de adolescentes, casi 3.5 millones de españoles, que si no calculo por encima, uh-huh. y al 25% de los adultos. Pues oye, habría que tratar ese acné adecuadamente para que no queden marcas en la piel, ¿no? Habrá que ir al dermatólogo que nos dé tratamiento adecuado e incluso nos dé algún tratamiento con láser. Pero oye, es que si tenemos artículos de piel, por ejemplo, con un bolso, por ejemplo, como le llamamos al bolso carcinoma, uh-huh. Con múltiples bultos, ¿no? Que es un diseño de tendencia, pues bueno, esos abultamientos, verrugas, ¿son todas benignas? Pues claro que no. Es que hay gente que no pone cuidado en su piel, ¿no? Si nos aparece un bultito nuevo en la piel, pues no todos son verrugas benignas. Hay que llamar la atención por eso. Y no quiero ser demasiado alarmante, ¿eh? Lo único que quiero es poner énfasis, y desde la Academia Española de Dermatología y todos los dermatólogos españoles estamos muy concienciados, y más en esta época, ¿no? Que es la época del cáncer de piel, pues en que la gente se cuide, ¿no? Como, bueno, y como decías, el tarjetero de las manchas rojizas, ¿no? Que hemos sacado un tarjetero con manchas rojizas, pues porque hay algunas patologías, como la rosácea, ¿no? estos enrojecimientos de la cara de ciertas pacientes, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? En la media, que a veces tiene una afectación para la calidad de vida de los pacientes muy importante, y es un problema que tiene solución con tratamiento médico y con dispositivos tecnológicos. Bueno, creo que respondo a vuestra pregunta.
Sí, te parece, doctor, nos vamos a detener en eso de zapatillas melanoma, ya que hay cierta, digamos, alarma social debido al aumento de casos, según nuestras noticias, y además se pone en primer plano de actualidad en esta época del año en que, como estamos comentando, nos exponemos más al sol. ¿Es tan directa la relación melanoma y sol como nos tememos?
Por supuesto que sí. La verdad es que, bueno, me gusta que te hayas detenido en este artículo porque, bueno, para mí es el crítico, ¿no? El más importante en esta época, ¿no? Y, bueno, todo el año, ¿no? De hecho, bueno, una de cada cinco personas prácticamente padecerá cáncer de piel a lo largo de su vida. Eso es muchísimo. Y efectivamente, como bien decíais antes, el cáncer de piel es el que más relación tiene con el medio ambiente, sobre todo con el sol. De hecho, más del 50-60% de cánceres de piel están relacionados con el sol. Bueno, hay factores que tienen que ver con la reducción de la capa de ozono, pero la mayoría, los que podemos prevenir nosotros, están relacionados con que no nos protegemos adecuadamente con el sol. Y el protegerse adecuadamente con el sol aumenta la esperanza de vida radicalmente. Y luego es verdad que estas zapatillas melanoma pues también ponen en evidencia que a veces esas manchas que aparecen en la piel pues son tratadas inadecuadamente antes de ser diagnosticadas correctamente. Pues nuestros datos en la Academia Española de Dermatología nos hablan de que casi un 10% de los léntigos malignos, que son melanomas que aparecen generalmente en la cara, han sido tratados previamente con cosméticos o con láser o con ambas modalidades, ¿no? Y eso es un tema bastante alarmante, ¿no? De hecho, la incidencia de melanoma, como bien decías, ha aumentado en los últimos 10 años un 50%.
Claro,
o sea, cada 9 minutos fallece un paciente con cáncer de piel y en un 90% por melanoma, en este caso, ¿no? Eso, bueno, hablamos de centenares de miles de casos en el mundo de melanoma y en España, pues también, porque es una zona con alta exposición solar, ¿no?
Claro.
Y aquí, pues como bien decís, lo más importante es el diagnóstico precoz. Es decir, los pacientes deben tener en cuenta que una mancha o un lunar que cambia o un lunar nuevo requiere que vayan a un dermatólogo para diagnosticar qué tipo de mancha es y si se puede tratar de una forma o de otra,
claro,
para hacer un diagnóstico precoz.
Doctor, ¿y el error más peligroso que cometemos cuando nos ponemos al sol en verano y que favorece enfermedades graves, precisamente como el melanoma?
El error más grave, yo es que soy
más
siempre,
peligroso, sí.
El más peligroso. Uh-huh. Yo creo que el error más peligroso, porque yo soy un defensor, como todos lo somos de la infancia, es no proteger adecuadamente a nuestros hijos. Eso lo primero, porque las quemaduras en la infancia y la adolescencia son los que más resultados negativos tienen a la hora de aparición de cáncer de piel en la edad adulta. Eso lo primero. Y, por supuesto, generar esos hábitos en nuestros niños, nuestros adolescentes y cuidar de ellos y luego, por supuesto, de nosotros, porque ¿cómo vamos a cuidar de ellos si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Hay que respetar las horas centrales del día y si vamos a estar expuestos en esos momentos, pues protegernos adecuadamente y repetir la aplicación de crema después de bañarnos, utilizar protección indumentaria, tanto gorras como camisas, estar bajo de la sombrilla, hábitos saludables que mucha gente pues se los incumple, ¿no? Y tiene hábitos peligrosos, pues bueno, la gente de la vuelta y vuelta, ¿no? Que los vas viendo que se van dando la vuelta de otro para ir cogiendo el tono, ir tostándose a nuestra mesa, ¿no? Eso sí que es peligroso. Eso es peligroso porque ese daño, ese acúmulo de sol es muy peligroso a la hora de tener riesgo de cáncer de piel, pero yo iría un poquito más allá porque esa gente que lo que quiere paradójicamente es estar más guapa, ¿no? Según sus cánones, lo que no sabe es que al final esa piel se va a manchar, se va a degenerar, van a aparecer muchas más arrugas que a la gente que no se cuida la piel. Y además debe tener en cuenta que una piel sana, sin manchas, sin irregularidades, bien cuidada, es una piel estética al final. Y eso es algo que es un concepto que la gente entiende mucho también, ¿no? Cuando les cuesta entender lo del riesgo de cáncer, ¿no? Pero cuando ya les hablas que además protegerse adecuadamente del sol les va a generar un estigma estético porque van a tener una piel poco cuidada, poco saludable y que les va a parecer menos estéticos, pues a mucha gente también les enganchas por ahí,
claro,
¿no? Y es algo que desde la academia también nos gusta, claro, transmitir, ¿no?
Doctor, es que la piel tiene memoria. Y cuando somos jóvenes muchas veces se nos olvida.
Por supuesto que sí. La piel tiene memoria en muchísimos aspectos y es única. Y eso es lo que hemos querido,
cuidarla.
Lo que hemos querido transmitir.
Claro.
Sí, sí, efectivamente.
Pues enhorabuena, doctor, por esta campaña.
Y desde luego nos queda claro que no hay que maltratar la piel. Muchísimas gracias. Un placer, doctor.
Vicente Alonso.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo. Hasta luego, adiós.
COPE Cool. María Bandera y Lola Pérez Collado.
Bueno, y no puede faltar en nuestro podcast Lourdes Crespo, que regresa una semana más con los looks más fashion de las influencers más top.
Lourdes, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hoy es día de influencer total, todo lo que vengo, de influencer de redes, con la gran boda de Marta Lozano, que yo creo que la ha visto todo el mundo.
Hombre,
la revista.
La hemos visto de más.
Sí, sí, de más. O sea, ahora están con la luna
Jartitos.
De miel. No, ahora nos espera la de su amiga Teresa Andrés. En
sí,
fin,
sí,
o sea,
sí, sí.
Tenemos todas de influencer ahora para dar y regalar. Pero bueno, centrándonos en la de Marta.
Bueno,
yo creo
pero
que
alegran la vista, alegran la vista. Sí. ¿Eh?
Y
dan muchas ideas.
Sí, sí.
Y para ti, lo que ha sido lo más destacado, ¿te queda para la próxima semana la de Mafalda?
Sí, 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 es verdad, no, también. Es que además
¿cómo va después de la pandemia? Lo de las bodas es que se ha desbocado.
A mí me encanta, es que el tema de las bodas es algo que me flipa. O sea, me encanta cotillear, me encanta ver lo que lleva, las invitadas también me encanta.
Hombre.
Porque ahora que, claro, lo que decís, ¿no? Bien las bodas y yo, por ejemplo, ahora por el momento estoy invitada a dos y pienso, ¿qué me pongo?
Eso,
claro. No, son una de noche, claro, es que depende también de la hora del día. De
uno piensa qué me pongo y qué gasto.
Claro,
¿qué
exacto,
gasto?
Exacto.
¿Y el lugar?
Reciclo, no reciclo. Me compro, reciclo y me compro un tocador si es de mañana.
Sí,
claro,
sí.
Ahí está la cosa.
Mira, para eso están muy bien las redes, porque también te dan ideas de cómo reciclar ropa, ¿no?
Sí.
Pues mira,
sí,
esto me lo pongo con esto, mira, esto lo tengo guardado
total
de hace dos. Mira, oye,
los tacones que
sacas a
los tacones estrella, que me lo he puesto dos veces, digo, vale, para la siguiente me los pongo. Me los pongo porque hay que utilizarlos. Pero bueno, además, lo más destacado, a mí el vestido de la novia. El primer, hubo tres vestidos.
Sí.
Y Marta, lo que a mí me llamó mucho la atención y yo creo que a la gente también, es que siempre va muy extravagante a la hora de vestir. De hecho, en el último festival de Cannes iba con un vestido verde, como verde lima, con una cola enorme. Bueno, siempre va como muy llamativa. Y entonces yo me esperaba que al verla la primera vez iba a ser como muy impactante el primer look, porque ella ya había adelantado que iba a haber varios. Fíjate que yo soy partidaria que solamente hay que llevar un vestido de novia. No sé, como que me chirría un poco que haya más vestidos.
Sí.
Es como que quiero tener mi vestido de novia y va a ser para como mi vestido de novia, ¿no? Uno, pero bueno.
Bueno, y tiene que ser cómodo para si tienes
claro
que luego
o
estar muchas horas.
Superponer capas y, también. Decir, vale, pues llevo un vestido liso y recto, pero a lo mejor me pongo una cola un poco tal, que luego,
sí, que luego la pueda desmontar. Sí,
claro,
sí,
exacto. Pero bueno, que el primer vestido impresionante, muy clásico.
¿Cómo era?
Pues era, es que era un vestido, ¿cómo te diría? Muy sencillo, con lo que es la parte de la falda con mucho volumen. O sea, como recto, pero la cola con volumen. Entonces parecía que era solamente una pieza, pero en realidad eran dos.
Ah, ¿y el escote?
El escote como cuadrado. O sea,
muy bonito.
Sí.
Y blanco.
Y blanco, todo blanco.
Blanco, blanco.
Y luego
nuclear.
Una cosa que me gusta mucho, que es verdad que muchas novias no lo llevan, el velo. O sea, hay, por ejemplo, María García de Jaimes, que es muy clásica, ella no llevó velo y es algo que me llamó la atención, pero Marta sí. Y además era un velo muy, muy espectacular, muy espectacular.
Yo no soy de velo, ¿sí? Claro. Yo no soy de velo.
A mí sí,
yo la mía
a mí
no
me
llevé.
Encanta. Pua, me encanta, sí. Me encanta. No sé, como que, no sé. No, me parece,
me parece
como...
muy aparatoso, no sé.
Sí, pero es que yo sí que pienso que más todo. Es más, María, entonces...
¿Sí?
Y así, las flores también blancas, que es verdad que hace tiempo como que se empezó a poner no moda, sino como llevar diferentes colores como para romper con el vestido blanco, pero a mí el ir toda de blanco es que me flipa. Sí. Y eso iba con
y
manga larga.
Te favorecerá, seguro,
sí, bueno,
el día de...
Si llega, si llega, ojalá que sí. ese primer vestido espectacular. Luego el segundo iba como con palabrado, con un palabrado de honor y como una falda como más voluminosa con plumas, que ese era un look mucho más Marta Lozano, o sea, que le pegaba total. Y el tercero, un vestido corto. Que un vestido corto para por la noche a mí no me chirría. Y es verdad que hace como 2 o 3 años, Sofía Paramio, que es una editora de moda también, o sea, escribe para revistas, llevaba un vestido corto, pero desde la iglesia. No sé, me llamó mucho la atención, como muy Sara Jessica Parker, la verdad que me gustó mucho. Y eso, o sea, que comodidad y muy bien, y muy, muy mona, iba muy guapa Marta Lozano. Sí. Con el pelo recogido, sí que es verdad que yo hubiera sido, ya hubiera igual cambiado un poco, porque siempre va con recogidos de moño, entonces, joder, haberte puesto una coleta o haber cambiado un poco.
Un semi-recogido.
Sí, un semi-recogido, porque
no
tiene un pelazo, además
tanto.
Ella.
Sí, sí.
O sea, tiene un pedazo de melena, entonces, sí. No sé. Y en cuanto a las invitadas, yo aquí he puesto 4, que yo creo que para mí el broche de oro se lo lleva su hermana, Mary Lozano, que llevaba un vestido del mismo diseñador que Marta, que su hermana, y iba de rojo. Es que iba espectacular, también con un palabra de honor, como con un poco con una abertura en la parte lateral de una de las piernas, como con un detalle de una flor también en rojo, con un collar de diamantes. Iba muy guapa, sí. Un vestido recto. A mí me parecía que iba muy guapa, la verdad, sí, sí. Muy acertada para ser la hermana de la novia. Luego otro vestido que me llamó mucho la atención, que fue el de Ana Padilla, la hija de Paz Padilla.
¿Cómo era?
Era recto, pero como asimétrico, como si fuera un poco traje de flamenca.
Sí.
De hecho, fue el vestido que llevó Ana Moya, que es otra influencer, al pescadito de la Feria de Abril. O sea, que como que yo creo que lo reutilizó, se lo dejaron entre ellas. Y naranja, que además el naranja es un color de que se lleva muchísimo esta temporada.
Y quedó genial.
Y iba genial. Y ella, la verdad que iba muy guapa, porque además iba con un recogido, lucía muchísimo el vestido. Muy guapa Ana Padilla. Para mí, vamos, es un sí total. La que me llama un poco la atención, que como que tengo ahí un poco el corazón partido, es María Pombo. Que es verdad que iba como muy estrella de Hollywood con un vestido liso completamente, yo creo que sería de raso, en color amarillo, que la parte de atrás sí que era muy bonita porque llevaba una capa, pero como que la parte, no sé, lo vi demasiado sencillo y al ser ella rubia y no estar demasiado morena todavía, no le vi demasiado favorecedor. O sea, es bonito, pero yo no me lo hubiera puesto para una boda tan mediática y no estando tan morena todavía. Lo vi como demasiado sencillo para la expectación que iba a tener. Y también me pasa un poco parecido con Laura Matamoros, que, no sé, yo un vestido verde con una manga sí, otra no, como con estampado, no
asimétrico,
sé, sí, no, tampoco me llamó excesivamente la atención. A ella le quedaba bien, igual que a María, que iba guapísima, porque María Pombo pues es muy guapa, pero... Bueno. Sentimientos encontrados.
Oye, Lourdes, que nos da tiempo a una tendencia más. Los dientes con piedras sí. Que llevan Madonna y Rosalía.
Sí, es que es muy americano esto, digo sí. Yo. Los jugadores de baloncesto de la NBA con los
sí,
dientillos de diamantes.
Yo esto lo veo como cómo ser guapa y estropearse, de
sí,
verdad.
Sí, sí, cómo ir a lo mejor divina y de repente aparecer con los dientes. Pero además, Rosalía, por ejemplo, tiene hasta diseños. O sea, Madonna sí que es verdad que lo lleva como muy todo lleno de diamantes los dientes. Pero es que Rosalía lleva hasta dibujitos de una mariposa. Es verdad que es como el logo de Motomami, que es su último disco.
Sí.
Pero claro, no sé. Y también lo ha llevado esta Natalia Lacunza, que también es arte, sí. Es cantante. Bueno, salió Operación Triunfo. Y también además el mismo logo que Rosalía. Y esto también lo llevó Justin Bieber en su día. Me parece un poco random... Pero yo creo que también, creo que con ganas de llamar la atención,
claro,
de alguna manera.
Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? O sea, sí, desde sí. Luego cómodo no es.
La última que he visto es Madonna.
Estético,
y
me quedé,
vamos, a cuadros.
Sí. Bueno, fíjate que estamos hablando de influencer y yo no sé si nuestra invitada con la que vamos a hablar se considera influencer. Para mí sí que lo es, como dicen los franceses, avant la lettre, porque fue pionera en cierto modo. Hablamos de Anita Ruiz, a la que tú conocerás,
sí,
Lourdes,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. En redes, vamos, sí, 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 la tengo bicheada.
Hola Anita, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos muy contentas de contar contigo. Bueno, tenemos que decir que Anita Ruiz, yo no sé, ¿te consideras influencer, Anita?
Uf, me parece una palabra cargada de tantas connotaciones diferentes que no sé si me la podría apropiar. Bueno, hay más que influencer, ¿verdad? O sea, pues es influyente. Lo dejamos en lo castellanizamos un poco, que suena como mejor.
Influyente, sí, porque con los miles de seguidores que tenéis es que...
Impresionante.
Es bueno, imposible no ser influencer.
Tenemos que decir que Anita Ruiz es periodista, es experta en imagen y relaciones públicas, creadora de un concepto que es el que nos gusta especialmente y te vamos a preguntar, la ropa habla, que ha despertado además un gran interés y que suele contar a través de diversas publicaciones como 20 Minutos o programas de televisión de La Una o Telemadrid. Bueno, Anita, llevas muchísimo tiempo ejerciendo lo que yo considero una influencia positiva. Incluso tú has asesorado a famosos, ¿eh? Dinos algún ejemplo de esos famosos que han confiado en ti.
Pues mira, la verdad es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo me miro al espejo y todavía me sigo viendo muy joven, pero es que llevo trabajando casi 20 años. Entonces, como bien dices, soy periodista y empecé en la tele en su momento, pero me volví loca y me empecé y cambié el mundo de la moda, me formé evidentemente. Y lo que dices tú, empecé trabajando con, sobre todo con músicos, que fueron mi primera gran pasión. Han pasado por mis manos, y esa expresión sé que suena peligrosa, pues desde gente así como muy indie, como los Izal, por ejemplo, hasta pues la banda de gira de Alejandro Sanz, Maldita Nerea, para quien tengo un evidentemente un cariño muy especial porque he estado con ellos muchos años, los Saurin, Coque Maya, Dani Martín. Pues la verdad es que al final entre unos y otros... trabajo con casi todo el mundo, así que una suerte inmensa.
Oye, Anita, una de las características que te distinguen es tu pelo rosa. Como dato curioso, ¿qué te llevó a este cambio tan llamativo?
Pues mira, si te digo la verdad, es algo que había querido hacer toda mi vida. De hecho, tengo las fotos de la orla con las puntitas del pelo ahí un poquito rosas que quedaba. ¿Qué pasa? Que luego te metes en la vorágine laboral y precisamente yo me dedico ahora a esto, lo que decíais de la ropa habla, ¿no? A la semiótica, un poco de la imagen que damos todos. Uh-huh. Y entonces en mi faceta primero más seria, por decirlo de alguna manera, y luego la que tenía que ser como segundo plano, pues no pegaba nada lo del pelo rosa. Pero fue cumplir los 40 años. Nos encerró una pandemia mundial. Uh-huh. Y dije, la vida son dos días y hay que hacer las cosas que uno quiere. Así que al final me lo teñí y fíjate, se ha convertido en mi sello de identidad. Así que no puedo estar más feliz.
Anita, y sobre todo que yo creo que ahí eres un poco también una adelantada o una pionera, porque es verdad lo que dices, ¿no? De la pandemia, que la gente estábamos con ganas de probar cosas nuevas en el sentido de la moda, ¿no? Estar a lo mejor en chándal en casa. Y que ahora, sobre todo, sé muchísima ropa de mezclar rosa con naranja, verde con morado, o sea, que está muy bien. Pero yo lo que te quería preguntar es, bueno, siendo asesora de imagen de artistas, como pues lo que has dicho, ¿no? Izal, estar en equipo de Dani Martín o de Alejandro Sanz, ¿en qué medida buscáis esa repercusión? ¿De alguna manera los estilistas buscáis algún tipo de repercusión mediática? Que lo pudimos ver, por ejemplo, en el documental de Georgina, como le decía, no tienes que ponerte este vestido para llamar la atención de los medios, o sea, es más de corazón, mira, de queda bien de verdad, o de la expectación que esa persona puede generar en el escenario.
Pues un poco todo. Fíjate, yo que además ahora, justo después de la pandemia, pegué un cambio bastante radical y he pasado de trabajar con gente como... muy conocida, a gente que mueve muchos hilos, pero no es nada conocida y encima no lo puedes contar, ¿no? Tienes que ver siempre cuál es el público objetivo del momento en el que estás, ¿no? Me explico. El vestirse por la mañana es un ejercicio de comunicación. Entonces tienes que ver ese ejercicio de comunicación que quieres que exprese. Pues eso, como decías en el documental de Georgina. Lo que quiero es que sí o sí, entre todos los celebrities que van a pisar esta alfombra roja, yo tenga una de las fotos, ¿no?
Sí, justo.
Entonces... pues buscas que el vestido sea diferente, que tenga una abertura súper especial o que tenga algo. Hay otras veces que lo que quieres es todo lo contrario. Oye, yo quiero que tener una imagen súper neutral porque lo que voy a dar es un discurso. Entonces quiero sentirme muy cómodo, que no haya nada en mi vestuario que distraiga la atención y que lo único que se pueda resaltar de lo que yo diga son mis palabras, ¿no? Mm. O sea, que en realidad lo que tenemos que hacer siempre es conjugar Por eso siempre digo que los asesores de imagen no somos estilistas, en verdad, o sea, porque un estilista generalmente presta como más atención a la ropa y nosotros prestamos más atención a la persona, por hacer un poco la diferenciación en técnica, que en el fondo luego es una chorrada porque te puedes poner el rótulo que te dé la gana. Pero sí que es un poco eso, buscar en ese proceso de comunicación que es vestirse, cuál es tu objetivo final al hacerlo.
Bueno, tú dices, tu concepto de la ropa habla, a mí me encanta y me interesa. La ropa de verdad habla, pero ¿qué cuenta? ¿Qué dice?
Pues mira,
¿qué mensaje transmite?
¿Cómo descubrir qué es lo que más nos pega?
Pues mira, es que esas son cosas muy amplias en ese sentido. Es decir, tú, por un lado, cuando tú trabajas con una persona tienes que tener esas herramientas claves con las que trabaja un asesor de imagen, que son los colores que más nos favorecen por nuestro color de piel, ojos y pelo, cuál es nuestra forma de cuerpo y qué es entonces cómo lo queremos potenciar o lo queremos ocultar. Es decir, estos son, bueno, pues algo que se puede hacer con una figura pública o privada. Es decir, cada uno en nuestro grado de presentación en sociedad, por decirlo de alguna manera. Pero luego, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esa famosa frase de solo tenemos una primera oportunidad para, o no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, perdón, pues no puede ser más cierta. Y entonces, aunque sea todas las mañanas una primera impresión, un político, por ejemplo, ¿no?, un directivo de empresa que da muchas ruedas de prensa o tiene muchas reuniones, ahí tenemos que ver también un poco ese análisis de lo que van a conseguir de enfrente. Es decir, no es lo mismo una mujer que entra a una sala de reuniones con un vestido ceñido rojo que con un traje de dos piezas gris, ¿no? O sea, que cuando tú estás sentado y de repente entra una mujer directiva con un modelo americano con un traje así ceñido, taconazo rojo, ya sabes que viene con ganas de comerse el mundo, ¿no? Y si entra a lo mejor con un traje de dos piezas gris, azul marino, una camisa casi como la versión femenina del traje masculino,
más
pues piensas, bueno, es una más, viene aquí a currar, ¿no? Entonces, siempre todo eso, pues tenemos que buscar el qué queremos transmitir, qué queremos hacer. Porque si esto nosotros no lo hacemos conscientemente, lo vamos a hacer subconscientemente. Y el subconsciente puede ser muy traicionero, por lo cual es mejor manejar el lenguaje para que cuando la ropa hable, diga lo que tú quieres decir y no le demos la oportunidad al resto de interpretar cosas que no nos apetecen que interpreten.
¿Qué quieres decir con hacerlo subconscientemente?
Pues, por ejemplo, tú un día que tú te has levantado que no te que has dormido mal o el despertador ha sonado tarde o te has peleado con tu pareja, o sea, con estas cosas de repente vas y generalmente el cuerpo te va a pedir ponerte el vaquero que sabes que te queda cómodo y la camisa esa que ya tiene pelotillas porque te la has puesto tantas veces de lo cómoda que debes con ella, ¿no? Y sales así, tiras para adelante y vas. Pues al final, como eso tú lo haces subconscientemente, porque no sabes que estás eligiendo la ropa desde el cabreo que llevas, ¿vale? Generalmente lo que vas a transmitir al resto es esa dejadez, ese mal humor o ese todo. Si tú te levantas y dices, he pasado una noche horrible, me he peleado con mi pareja, encima hoy tengo que pelear unos presupuestos, voy a hacer lo contrario. Me voy a poner el pantalón negro, que sé que me fastidia un poco más con un poco de tacón y me voy a pintar el morro, porque cuando me mire en el ascensor y me vea guapa, mi actitud vital va a cambiar.
Sí, yo creo que, de hecho, eso algo parecido le pasó, no sé si seguramente estés al día con esto, Anita Matamoros, que ya vestía mucho de negro, colores como oscuros, y como que de un momento a otro se fue a estudiar a Milán, que cuna de la moda también, y empezó a llevar, pues eso, muchos colores diferentes. O sea, ¿piensas que al final, no sé, lo he leído alguna vez, o incluso puede ser intuición mía, que el obligarte a vestir de colores también cambia tu actitud? Que si yo iba, por ejemplo, mucho antes de negro, y ahora como que me obligo a ir de colores, y yo creo que eso también dice mucho de una persona, ¿no?
Absolutamente. Si es que en realidad el cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos adornamos, aparte de vestirnos, ¿no? Bueno, pues puede ser eso. En psicología de la imagen, que es algo que todavía es como muy novedoso, hablamos un poco de que hay dos maneras de vestirse. Vestirse según tu estado de ánimo o vestirte para cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Pues lo que decías, que muchas veces te vistes con... Mira, la salida de la pandemia es un caso clarísimo de esto, ¿no? O sea, todos encerrados en casa, el cuerpo nos pedía chándal. punto pelota. O sea, que no, por muy bien que estuvieses, por muy a gusto, que maravilloso que fuera tu casa y jardín que tuvieras, ¿no? Al final el cuerpo te pedía lo que te pedía.
Fíjate que yo estaba... Sí, perdón.
Tenías dos opciones.
Sí, no, que yo pensando en todo lo que estás diciendo, en esto, como decía también Lourdes, lo de los colores, intentar esforzarte, y yo estaba así pensando un poco retorcidamente. La moda habla y a veces la ropa habla, pero a veces la ropa miente. Porque yo puedo estar muy mal y dar un efecto por lo como, o sea, que tiene muchísimo sentido.
También decir, parece que estoy bien, pero en realidad por dentro no estoy bien, y eso es un poco de cara al público afectar.
El tema es que, y la ropa miente, o sea, me parecería el hashtag 2 absoluto después de la ropa habla, pero en realidad llevado a la parte, vamos a lo mejor más que miente, vamos a utilizar la moda finge, ¿no? O sea, o la ropa finge, en el sentido de que completamente lo que va a hacer es, bueno, pues darnos esa, y no me gusta mucho utilizar esta palabra porque puede malinterpretarse, pero sí darnos ese disfraz o coraza a lo mejor, ¿no? Pues para enfrentarnos con esto. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con un político que al final tiene por la mañana que si el Congreso, luego la reunión de presupuestos de no sé cuántos, luego sabe que va a tener una entrevista, pues al final lo que quieres es vestirlo para que tenga, se ve bien, los colores tengan su significado histórico, psicológico y le favorezcan, se sienta cómoda, pero sobre todo le dé ese power total para que todo lo que haga lo haga cómoda. Sí. Se siente bien, no sea una prenda que se arrugue mucho a lo largo del día. Cuando se siente, el pantalón le quede cómodo y no le vaya a dejar sin circulación la barriga toda la jornada. O sea, entonces, al final, finge, sí, la ropa más que hablar emite mensaje, ¿no?
Eso,
o sea, lo que tenemos que conseguir es que ese mensaje... O sea, juegue siempre a nuestro favor.
Claro, que nos favorezca.
Que sea positivo. Exacto. Bueno, Anita, se nos va el tiempo, nos ha encantado. Tienes que venir otro día por aquí.
Por favor, porque... me encantaría seguir escuchándote.
Sí, y vamos a buscar también más hashtags. Lo de finge no nos gusta demasiado. Bueno,
las
apariencias engañan, ya hay hasta refranes. Un abrazo muy fuerte y gracias, que sigas con tu éxito, ¿eh?
Gracias a vosotras, que es un gustazo hablar siempre con vosotras. Os mando un beso gigante.
Un beso, Anita. Y un beso a Anita Ruiz y un beso también a Lourdes Crespo.
Un beso.
Hasta la semana que viene.
Y queda pendiente lo de Marilyn Monroe.
El cumpleaños.
Ella siempre es tendencia.
Días, sí. Géminis como yo. Y ahí lo dejo. Bien, pues ya nos despedimos y esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram @copecool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.